Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mis invitados, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas y la dirección del espacio correrá a cargo de María Esther Aguiar. La asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es jueves 26 de febrero de 2026 y asistimos al servicio 8019 de un programa con idea original de Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca del anteproyecto de ley de la vivienda. Ayer combinábamos a nuestros oyentes a que nos acompañaran, dada la importancia de este tema que, bueno, está todavía en discusión. Mis invitados abundarán un tanto más sobre este particular, pero siempre la vivienda ha sido objeto de ocupación por muchísimas personas. Por tanto, conversar acerca del anteproyecto de ley de la vivienda sería un primer paso para, bueno, cuando se decida, una vez que se tenga todo este mecanismo o este documento, se tenga ya compilado, ya bien provisto de todos los argumentos, bueno, pues entonces se convierta en ley. Si sigo hablando, no voy a dejar que mis invitados den algunos aportes o den la mayoría de los aportes sobre este particular. A propósito, mis invitados, Martín Rodríguez Capdevila, director de la vivienda de la Administración Provincial, y la ya habitual en el último jueves de cada mes, la licenciada Lourdes Rodríguez Piñeiro, especialista jurídica principal de ese organismo. Un placer tenerlos en el programa.
Lo propio, Bori. Buenos días para ti y para todos los radioyentes.
Es una lástima que no estemos en televisión para que usted pudiera ver qué hermosa ha venido nuestra invitada vestida de verde. Así que viene hoy con la esperanza en su punto. Ojos verdes, turbante verde, blusa verde, una combinación. A usted, no se me ponga roja, ya dije que no estamos en televisión, así que vamos a conversar acerca del anteproyecto de ley de la vivienda. Y usted, como siempre, puede participar del programa si se comunica con nosotros mediante el teléfono 4351-7000 y 4351-7001. Sus inquietudes serán atendidas. Mardiel, vamos a comenzar por usted, director. ¿Qué novedades nos trae este anteproyecto de ley de la vivienda?
Bueno, Bori, lo primero a destacar es que la ley hoy en vigor, que es la ley 65, es del año 1988. Es decir, que en diciembre de este año ya cumplió 37 años. Una ley tan engorrosa, de tanto impacto en la ciudadanía, que realmente ya es momento de ser transformada, acorde a los tiempos que estamos viviendo. Claro. Y actualizada, esa palabra es importantísima, actualizarla a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, es así que durante 37 años esta ley ha sufrido modificaciones, es decir, no ha sido estática. La ley 65 del año 88 hoy no se parece a lo que en su momento fue, porque ha sido modificada durante todos estos años por 9 decretos ley, y esos 9 decretos ley han exteriorizado un grupo de 127 normas jurídicas que también están en vigor. Es decir, que hasta para los que ejecutamos el derecho a la vivienda es muy complejo a la hora de realizar los trámites. Esa es una de las razones por las cuales, sin ánimo de justificar, más allá de otras razones, ¿no? Los trámites son a veces de la vivienda tan engorrosos, porque hay que tener en cuenta demasiadas normas jurídicas. Entonces, uno de los objetivos que persigue la ley es unificar toda esa legislación dispersa en un solo cuerpo legal que nos permita a su vez ser más efectivos en el trabajo que nosotros realizamos en materia jurídica. Pero la ley no solo habla de los temas jurídicos, que son de mucho interés de la población. La ley está también enfocada a darle una solución más efectiva a los problemas constructivos del país. Recordemos que los temas de la vivienda son parte del programa de Moncada, de Fidel Castro y sus compañeros, pero en la práctica, después de tantos años de la revolución, hay que reconocer que nosotros no hemos podido satisfacer las necesidades de la población en este sentido. Hacia eso va enfilada la nueva Ley General de la Vivienda.
Digamos que tendrían las personas un poco más de posibilidades, de oportunidades para construir su propia vivienda, quizás sin tanto requisito, bueno, independientemente de que usted tiene que demostrar determinadas cuestiones de legalidad, sobre todo de recursos y demás, ¿no? Pero ese pudiera ser también quizás una ventaja o una de estas transformaciones de actualizaciones que pudiera tener entonces esta nueva ley. Lourdes, me mantengo en esta misma cuerda. El anteproyecto, ¿qué novedades puede traer que serían de interés para las personas que nos escuchan, para todos?
Que antes de que la licenciada Lourdes hable, vamos a extender un poco más el elogio que le hizo. Quizás el color verde que ella trae signifique la esperanza para el impacto de la nueva ley, y de que realmente resuelve el problema de los ciudadanos.
Sí, a ver, vamos a dar otra pequeña acotación para ratificar lo que decía nuestro colega. A pesar de que en el año 2011 se implementaron nuevas políticas para eliminar trabas en los trámites jurídicos como las compraventas, las donaciones, que era muy engorroso trabajar esos casos y disparó nuestras estadísticas, y que en el año 2014 ocurrió el muy conocido traspaso de funciones, en los que la vivienda delegó, o sea, se le traspasaron funciones a lo que era planificación física, o sea, ordenamiento territorial, al tribunal, a la notaría, etcétera, etcétera, aún persisten problemas que deben atemperarse a los nuevos cambios legislativos. No podemos olvidar que las leyes se adaptan a un periodo histórico concreto determinado. Por tanto, de acuerdo al modelo económico que pretendemos construir, pues requiere una nueva ley que, bueno, integre la producción, la gestión de la vivienda, las urbanizaciones, dé respuesta a la dinámica demográfica. Por tanto, la ley de la vivienda está enfocada hacia eso y a unificar toda esa dispersión del material legislativo que ha existido hasta ahora. Cambios sustanciales, muy novedosos,
que lo vamos a ir desarrollando.
Mira, yo pienso que un programa, por supuesto que no alcanza para esto, porque además estamos hablando de lo que va a ser el preámbulo de la ley, o sea, está en discusión este anteproyecto, pero es lo que hay, es lo que trae. Por ejemplo, se reconoce el derecho de las personas, algo muy polémico y muy tocado siempre en cada uno de nuestros programas. El derecho de las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio de la que puedan tener como vivienda de descanso o veraneo. Ojo con las viviendas de descanso o veraneo. La vivienda de descanso o veraneo no es la que considere la persona, no. Es la que está nominalizada como tal, a ver, catalogada como tal en un título.
Permíteme interrumpirte para luego continuar inmediatamente con el tema, solo que pasados los primeros minutos del programa estoy reiterando el tema para aquellas personas que se incorporan tarde a la sintonía o que no escuchan la primera parte de nuestro programa, y quiero decirle que hablamos acerca del anteproyecto de ley de la vivienda y que mis invitados Martínez Rodríguez Capdevila, director de la vivienda de la Administración Provincial, y la licenciada Lourdes Rodríguez Piñero, especialista jurídica principal de ese organismo en nuestro territorio. Ya hemos dado una generalidad acerca de que el anteproyecto trae novedades, y precisamente de esas novedades comenzamos a hablar a partir de este minuto, ahí ya particularizando en algunas de estas novedades. Por favor, licenciada, continúe usted.
Por tanto, bueno, vamos a continuar entonces. Como les decía, se pueden tener dos viviendas y además la de descanso o veraneo. Que la vivienda de descanso o veraneo, como les expliqué, tiene que estar reconocida en el título de dominio. No es que la persona tenga una casa en la playa y piense que es de descanso o veraneo, no. Ella tiene que estar nominalizada como tal. En el caso de que las personas tienen dos viviendas en propiedad, cuando esta segunda vivienda, esta persona la adquiera, esta persona tiene que decir cuál de las dos viviendas es su vivienda familiar. ¿En cuál de las dos va a estar asentada la familia? Las viviendas pueden tener una copropiedad o pueden ser propiedad, pero él tiene que especificar, porque la vivienda que es familiar no se puede utilizar el embargo contra ella. No se puede hipotecar, no se puede utilizar el embargo, no se puede confiscar. O sea, la vivienda familiar, si lo miramos desde un punto de vista, se vuelve como intocable en ese sentido. ¿Por qué? Porque es la casa donde las personas viven, se desarrollan, donde viven los niños, los ancianos.
Es una manera de proteger a la familia.
Claro, claro. Es la manera de proteger a la familia. Hay una cosa muy importante. La ley de la vivienda no va sola. No se va a promulgar sola. Hablando solamente de la ley de la vivienda, no, ella también está cotejada con las diferentes ramas del derecho, con el código de la familia, con el código civil. Por tanto, se mencionan a las uniones de hecho, o sea, se menciona todo eso, y entonces son elementos novedosos también que traen a colación para la ley.
Déjame añadir un elemento, sí, Bori, que considero importante en este asunto de las viviendas de descanso y veraneo. Ese ha sido uno de los temas históricos en la vivienda. Todo el mundo pregunta, porque la gente quiere tener una casa en la playa. Y la ley vigente todavía lo prohíbe. En el anteproyecto no se vislumbra que se pueda tener una vivienda de descanso o veraneo que no sea las que tenían ese estatus antes del 59. Ajá. Pero como anteproyecto de ley, estamos invitando a la población a que emita criterio, porque esto no es una ley que ya está definida, sino que se puede enriquecer con el criterio de la población. Bueno, ¿por qué después del 59 un ciudadano cubano no puede tener una vivienda de descanso o veraneo? ¿Qué lo limita? ¿Cuál es el problema? Es decir, escuchamos todos los criterios. Entonces, es importante que la población lo sepa. No está identificado en el nuevo anteproyecto que se pueda construir una nueva vivienda de descanso de verano. Quienes hoy la poseen es porque ese estatus lo vienen arrastrando de leyes anteriores antes del 59.
Vamos a aprovechar la oportunidad de que usted se refiere a eso, y es la posibilidad que tenemos todos los cubanos de opinar, de proponer e incluso de suprimir de este anteproyecto los enunciados que traiga. Y bueno, antes de entrar al programa usted me explicaba cómo se va a hacer. Yo quisiera que lo compartiera con nosotros cómo va a ser este proceso, y que podemos reiterar en la medida que el programa avance.
Ya bien, lo explicaba. Ajá. Nosotros estamos ahora desarrollando todo un proceso de información, de comunicación, para que toda la población pueda participar de manera activa en este anteproyecto. Se hubiera querido que lo hubiéramos hecho igual a otros proyectos de ley, ¿no? Todo el mundo recordamos el Código de la Familia. El país no decidió que fuera así, de esa manera, con esta ley. No obstante, eso no va a limitar la posible participación de la población a través de las vías que nosotros vamos a establecer. Una, los teléfonos nuestros por vía WhatsApp. Los voy a poner a consideración de la población: 5280-3088 y 5280-2829. Repito, 5280-3088 y 5280-2829. En todas nuestras direcciones municipales de la vivienda y en la propia dirección provincial, ahí los ciudadanos interesados pueden dejar su opinión, ya sea por escrito, ya sea de manera presencial, intercambiando con nosotros sus criterios, y pueden estar convencidos que todo lo que aporte de manera positiva a la nueva ley, nosotros lo vamos a elevar para la capital, para que forme parte del proceso de consulta que a nivel nacional se está haciendo en todo el país. Ajá. En principio, esas son las vías. Está el portal de ciudadano del gobierno. Ahí también la gente, el ciudadano puede dar su opinión sobre el tema de la ley. Esos son los canales que hasta ahora tenemos establecidos. En la medida que avance el proceso, vamos a ir socializando otros canales de comunicación.
Bien, yo les propongo, hagamos una pausa e inmediatamente que regresemos, entonces vamos a las novedades, a particularizar en las novedades de este anteproyecto de ley de la vivienda y estoy de acuerdo con Lourdes en que tendremos que dedicar también otros programas para darle continuidad a este tema. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Febrero de 1962, primera campaña de vacunación antipolio en Cuba. Cuba fue el primer estado de América Latina en ser declarado territorio libre de la enfermedad. Este esfuerzo colectivo no solo salvó vidas, sino que también reforzó el compromiso del país con la salud de su población. La vacunación antipolio, una acción que marca los programas de salud en Cuba desde hace 64 años.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre.
¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, estamos de regreso, es evidente. Conversamos acerca del anteproyecto de ley de la vivienda. Estábamos en un primer momento particularizando en algunas de sus novedades y me dice el director que debe añadir algo más a este asunto que siempre ha sido tan discutido de las casas de veraneo, ¿verdad?
De veraneo, sí, Bori. Uh-huh. Bueno, un tema positivo que sí se expone el anteproyecto sobre las viviendas de descanso de veraneo es que hoy existe la prohibición de transmitirla. Hoy, si tú eres titular de una vivienda de descanso de veraneo, no puedes venderla, no puedes donarla, no puedes permutarla, tienes que heredarla multicausa. Ya la ley sí está previendo que tú puedes ceder el título de dominio de ese inmueble, pero con la condición de que entonces pierde el estatus de vivienda de descanso de veraneo. Yo soy titular de una vivienda de descanso de veraneo, se la dono a Bori o se la vendo y Bori ya no va a ser propietario de una vivienda de descanso, va a ser propietario de una vivienda de residencia familiar o cualquiera de los otros estatus que la ley contempla.
Dígame usted cómo vengo yo de Rancho Luna aquí a la radio todos los días. O sea, es un problema.
Es un tema también que la población, insistimos, puede opinar, porque la ley va para la población. No es para un grupo de académicos, es para que la población se sienta reflejada en todo lo que nosotros vamos a concretar en materia de legislación de la vivienda, que va a durar unos cuantos años más. Pretendemos que sea una ley que perdure, pero que resuelva las incongruencias que tiene la ley hoy en vigor y que realmente satisfaga las necesidades del ciudadano cubano.
Entonces,
el asunto de las viviendas de descanso o veraneo no es por la ubicación que ellas tienen. Tú puedes tener una vivienda de residencia permanente en Trancholuna y una de descanso o veraneo, se me ocurre ahora, en cualquier lugar.
En el nicho, vaya.
En el Central Espartaco. O sea que no es por la ubicación, es el uso que uno le da. Y por supuesto que ella sea nominalizada como tal. Ella se tiene que decir en el título de dominio que ella es de descanso o veraneo. Lo que pasa es que por lo general cuando hablamos de descanso o veraneo, ¿dónde las personas piensan descansar? En la playa. Pero no es así. La vivienda de descanso o veraneo es por el uso que uno le da y por el estatus que ella tiene.
No, en el nicho también se puede descansar.
Mira, mira el ejemplo que te puse, ¿no? En el Central
Espartaco. Donde no creo que se descanse sea
un ejemplo que me vino a la mente.
Pero alguien la puede tener.
pero se puede.
A ver, entonces.
Ya. Aclarada esta. Ajá. Aclarada. Otro elemento muy importante. El mes pasado tocamos el tema de la ley y no pudimos terminar, pero bueno. Esta situación lo amerita. Miren, lo que mismo es que decíamos en ocasiones anteriores, se elimina la sanción administrativa. La confiscación de la vivienda por salida del país es una sanción administrativa. Esa decisión, esa confiscación de la vivienda por salida del país, se eliminó. O sea, se elimina.
Es una de las propuestas.
Es lo que está previsto en este anteproyecto. De hecho, ya no se están declarando emigrantes a las personas. ¿Se acuerda que lo tocamos el mes pasado?
Sí.
Bueno, desde el año 2018 para acá, no se están declarando emigrantes a las personas. Ya, por tanto, esto significa que los muy mencionados artículos 81 de la ley, que son los que previenen, los que prevén en la ley la transmisión de la propiedad, eso se va a eliminar. ¿Por qué? Porque ya no va a existir emigrante. Ahora, ¿qué pudiera pasar con esa persona que es emigrante ya desde en tiempos inmemorables y que todavía la persona con el derecho no ha, que tocaba el tema ahorita con Mariela allá en la oficina, la persona que tiene el derecho no ha transferido en propiedad? Eso es una pregunta interesante. Cada vez que las leyes cambian, que las leyes salen, hay una disposición transitoria que dice que los derechos adquiridos al amparo de la vieja ley y las relaciones jurídicas constituidas en la vieja ley conservan su validez. Por tanto, el derecho de esa persona a transferirse la propiedad está ahí, latente, expectante. Por tanto, la persona va a tener el derecho de transferirse. Esto es para el que está declarado emigrante de antes de marzo del 2018.
Tengo una llamada en línea. Vamos a escuchar a la persona que se comunica con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Buenos días para el colectivo del Triángulo de la Confianza y para las compañeras invitadas ahí. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se contempla ante la ley un acto que se realiza bajo presión psicológica, digamos, o una persona que realmente, por supuesto, sabe lo que está haciendo, pero lo está haciendo porque se está sintiendo presionada por una situación de peligro, de enfermedad, etcétera, etcétera? Una situación que presiona psicológicamente a la persona a tomar una decisión de salir de ese lugar, perdón, lo antes posible. ¿Cómo se contempla eso?
Bien, muchas gracias por comunicarse.
Pero salir de un lugar...
A ver, depende.
Supongo que se refiera a tomar una decisión.
Sé lo que dice. Por ejemplo, vivienda, en el caso de la vivienda, eso depende del tipo de trámite y dónde se realice. Porque no todos los trámites relacionados con vivienda se hacen en el sistema de la vivienda. Usted va a hacer un acto de compraventa, donación, permuta y se hace ante notario. Y puede que haga un acto con esas características bajo esa presión psicológica. Bueno, los notarios tienen su manera de actuar, como nosotros también tenemos nuestra manera actual ante conflictos de esta naturaleza. Es decir, lo que le estamos diciendo a la radio oyente que hace la pregunta es que depende de la naturaleza del acto. ¿Qué es lo que más se ve en nosotros? El famoso tema del cese de convivencia, del conviviente indeseable. Yo, propietario de la casa, no quiero que Lourdes siga viviendo en mi casa. Y entonces ejerzo todo tipo de presión para que Lourdes se vaya de mi casa. Quizás por ahí venga la pregunta de la ciudadana, pero me la tengo que imaginar porque no concretó. lo que establecía. Pero las leyes tienen maneras de darle un tratamiento a estos asuntos. Un viviente indeseable, lo que nosotros siempre recomendamos es que a ese que quieren declarar conviviente indeseable no puede abandonar el inmueble. Tiene que defender sus derechos desde su condición de conviviente. Una vez que salga de la vivienda, sea bajo presión, sea bajo amenaza, sea sobre cualquier circunstancia como la que mencionaba la ciudadana, tiene que permanecer ahí, porque una vez que se retira ya pierde la condición de conviviente.
Y bueno, me dicen que la persona está en línea, que nos está escuchando. Entonces, bueno, si usted tuviera algún otro elemento que aportar, por favor.
No, a ver, cuando en un acto de compraventa, cuando usted, debido a esa misma presión, omite las cláusulas que usted quiere incluir como condiciones, o sea, como condicionantes previas para cualquier contingencia que surja, por ese mismo motivo, después no tiene derecho a la reclamación sobre esos puntos que ya tenía previstos tomar en cuenta para si ocurría algo que fuera contraproducente y que no se pudiera regresar ese acto, o sea, no se pudiera anular.
Mire, los actos de compraventa entre particulares son actos ante notario, pero le voy a dar respuesta a lo que usted está preguntando.
Sí.
Cuando las personas hacen actos jurídicos bajo presión, esos actos jurídicos son anulables. ¿Por qué? Porque hay vicios en el consentimiento. Esas son cuestiones civiles.
Claro.
Y los actos anulables se ventilan ante el tribunal. Esas son causas de ineficacia de los actos jurídicos. Cuando hay fraude, error o amenaza, se llama anulabilidad y se produce ante el tribunal.
Gracias.
Eso no es ante la vivienda, es siempre ante el tribunal y, por supuesto, con un abogado.
A pesar de haber sido un acto de compraventa de vivienda, que es lo que explicaba, eso se hizo ante un notario, no ante un funcionario de la vivienda.
Bien, espero que la persona que nos escucha, o bueno, que se ha comunicado con el programa, haya quedado satisfecha con la respuesta que se le ha dado. Hay que ir a los tribunales y demostrar, por supuesto, de que hay algo oscuro en ese, sí, en ese acto.
Eso se llama vicios en el consentimiento. La persona firma un documento público bajo amenaza, bajo presión, lo firma bajo error. Mira, puede haber un fraude. Cuando hay defraudaciones, esas son causas de anulabilidad, ¿ya? Y entonces son actos que los anula el tribunal.
Bien, entonces continuamos con las novedades de este anteproyecto de ley de la vivienda.
Bueno, otra de las, bueno, ya decíamos ya que se elimina la sanción de confiscación por la salida del país.
Y añadir ahí a lo que decía Lourdes, significa que aunque la nueva ley de la vivienda sea promulgada, que esperemos sea este año, todo el que vaya a la vivienda, quiere decir que el artículo 81 hoy en vigor en la nueva ley, va a desaparecer, pero el que aporte en las direcciones de la vivienda un certificado migratorio acreditando la condición migratoria de la persona, quiere decir que la vivienda puede realizar el trámite.
Ajá. Porque es un derecho que se arrastra, es un derecho que está previamente adquirido. ¿Qué pasa? Que está adquirido en el tránsito de una ley a la otra, y entonces la ley no deja desprotegido a los ciudadanos en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un salto que da la ley. Y esos derechos se arrastran, se adquieren. Otro de los elementos que trae es que se permite, el propietario de una vivienda puede permitir el alquiler, o sea, hace un alquiler de la vivienda. Pero él tiene que dejar en ese documento de que permite el alquiler la posibilidad, si lo desea, de que esa persona es inquilino, alquiler, inquilino, arrendamiento, es lo mismo. Ajá. Ese alquiler, ese inquilino o esa persona que está como arrendatario de esa casa, pues entonces puede subarrendar otro espacio de la casa también. O sea, le se permite esa posibilidad. Eso se llama subarrendamiento. O sea, yo soy arrendataria, tú me alquilas a mí y yo alquilo más adelante. O sea, más o menos así, para que la población entienda. Ese subarrendamiento...
Es importante aclarar, cuando estamos hablando de una persona que es arrendataria, quiere decir que el inmueble no es propiedad personal, es del Estado. El Estado hasta este minuto prohibía que el arrendatario, es decir, el que estaba utilizando una casa que es de propiedad del Estado, no podía hacerle esta acción de subarrendamiento. Y ahora la nueva ley lo va a permitir. Porque hemos visto que los nuevos actores económicos, en cualquier casa hoy, un ciudadano cubano puede montar un puntico de venta, ese tipo de cuestiones. Exactamente. Por eso estamos tratando de que la población entienda de qué estamos hablando. Bueno, hoy tú puedes utilizar la sala de esa casa en arrendamiento que tú tienes para esos fines. Y el Estado lo va a permitir.
Que no tengo que ser necesariamente un miembro de la familia, sino que puede ser también otra persona. Entonces la facilidad que se da con esta nueva posibilidad que da el anteproyecto. Otros elementos.
Mira, a ver, hay un
Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Me indican que es tiempo que hagamos. Es que nosotros nos ponemos a conversar y no miramos el reloj.
Sucede, el tiempo.
Y sobre todo cuando tenemos a Lourdes aquí en el programa, y eso que tenemos el reloj bien grande de frente. Vamos a hacer una pausa. Usted mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Primero de marzo, Día del Trabajador de la Industria Ligera. En medio de desafíos económicos, su labor garantiza bienes esenciales y reafirma la capacidad creadora de Cuba. A ellos nuestro respeto y gratitud por sostener la vida cotidiana con esfuerzo y dignidad.
El Triángulo de la Confianza, donde la radio se convierte en encuentro e información útil.
¿Desde qué edad se puede hacer una tarjeta de crédito?
A partir de que la persona natural cumple 18 años y se le emite su carnet de identidad, ya puede acceder a los servicios bancarios.
Esta resolución 54 del 18 establece las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema del comercio interno.
¿Qué cosa es obesidad? No es más que cuando el cuerpo acumula un exceso de grasa, que esto puede traer consecuencias para la salud y la calidad de vida de ese niño.
La estrategia de acercamiento del reciclaje, de la recuperación de la población, se está trabajando hace más de 3 años. El proyecto Reciclo Mi Barrio está haciendo semanalmente.
Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 11 y 45 de la mañana, Radio Ciudad del Mar. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, minutos finales de nuestro programa. La habitualidad se impone. Vamos a conocer el tema que nos ocupará mañana. María Esther Aguiar, buenos días.
Muy buenos días a todos. Y sí, para mañana viernes tendremos servicios bancarios, medidas adoptadas en la actual contingencia energética. Y estará como invitada Anay Terry Tejeda, comunicadora de Bandec. Así que será el tema para debatir mañana en el Triángulo de la Confianza y, como siempre les digo, a las 11 de la mañana.
Sí, y rápidamente regreso al tema que nos ocupa hoy, anteproyecto de ley de la vivienda. Mis invitados, Mardiel Rodríguez Capdevila, director de la vivienda de la Administración Provincial, y la licenciada Lourdes Rodríguez Piñeiro, especialista jurídica principal de ese organismo en Cienfuegos. Tengo una persona en línea, muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Buen día. Mire, yo quiero hacer una pregunta relacionado con algo que ellos tocaron ahora en su conversación. Una persona que esté fuera del país, que se haya ido y reside ya hace unos cuantos años fuera del país, pone su casa a nombre de una hermana por temor a perder la casa, por supuesto, por todos los comentarios que había. Entonces ahora con esta nueva ley, si se llegara a aprobar, ella tendría derecho a recuperar su casa.
¿La persona que está fuera del país, dice usted?
Sí.
Oh, entendí bien
la pregunta. Nombre.
No, no es posible, porque ya cedió sus derechos sobre el inmueble. Ya quien está fuera del país cedió su vivienda.
Ya sea en propiedad, en donación. A nombre de una hermana. Ella no tiene derecho, aunque ella pueda demostrar que esa casa era de ella, porque conservarán sus papeles, ¿no? De anteriores. Pero bueno, ya ella no tiene derecho a volver a poner esa casa a su nombre.
No, porque es la nueva titular la que tendría esa facultad. A lo mejor quien vive fuera del país, como estamos hablando de la hermana, le dice a su hermana, bueno, ahora puedes transmitirme la propiedad de nuevo a mi nombre, sí, eso sí es posible.
Pero es que eso fue lo que
pero no tiene que haber un acuerdo,
claro. Entre las partes. Estando viviendo fuera del país, tiene derecho a tener una casa aquí, porque ya ahora sería como que ella no es la dueña, ya eso pasó a la historia. Entonces ella tiene derecho a que esa persona le ponga la casa a nombre de ella.
Bueno, primero hay que despejar el estatus migratorio. Si usted es emigrado, ya usted no puede tener bienes en el país. Si usted mantiene su condición de ciudadano cubano, pudiera.
No, señora, la ley no se contradice en ese sentido. ¿Por qué? Porque las personas que no se están declarando emigrantes son los que salieron en marzo del 2018 para acá. Pero anteriormente sí han habido emigrantes en todo momento. Entonces, las personas que sí conservan sus derechos y que no se les declaró emigrante ni se les va a declarar tampoco, es los que salieron de marzo del 2018 para acá.
A la fecha,
pero de ahí para atrás, la persona que no entró en su momento, sí se le debe considerar emigrante. En definitiva, la consideración de emigrante no la da la vivienda, la dan los compañeros de inmigración y extranjería. Cuando uno quiere saber la situación migratoria de una persona, se dirige al carnet de identidad y ahí pide la situación migratoria.
O sea, que si ella salió, si ella hubiese salido antes del 2018, tampoco tenía derecho a tener la casa.
Si ella no es emigrante, sí puede tener la casa en propiedad, porque la persona que no es emigrante sí conserva los derechos en el país.
Todo depende de la categoría migratoria que le aporte inmigración.
La fecha de 2018.
Si la declara emigrada, nosotros podemos hacer el trámite en la vivienda.
Sí.
Ese documento es esencial
para
el hoy en vigor artículo 81 de la Ley General de la Vivienda.
No, lo que sucede es que ya ella pasó la casa en propiedad a esta otra persona.
Sí.
Entonces habría que ver si para recuperar esa casa ya no es un trámite ante la vivienda. Sería de nuevo una donación
ante notario.
Si la persona no es emigrante, porque el tratamiento para el emigrante sí es el mismo.
O sea, si esa persona haya salido después de 2018,
hay que ver la situación migratoria. Estas cuestiones de todas maneras tienen que verse con el carnet de identidad para ver la situación migratoria y después con el notario. El notario es el que determina cuando lea el certificado que emite el carnet.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Creo que si alguna otra duda a usted le quedara, pudiera llegarse a la dirección de vivienda para, bueno, consultar, ser más precisos quizás en los detalles que necesita conocer.
Exacto.
Regresamos entonces al anteproyecto de la vivienda. Me queda muy poquito tiempo. A ver, ¿De qué hablamos?
Bueno, otra de las novedades, la posibilidad de hipotecar la vivienda. Eso, la ley en vigor no lo establece.
No se establece.
Hoy tú puedes hipotecar la vivienda que no sea de uso familiar, porque es bueno que en otro programa hablemos de las diferentes categorías que van a tener la vivienda. La vivienda identificada como familiar, que es donde está viviendo usted, con su esposa, esposo, sus
los
hijos,
niños.
Esa no puede ser objeto de hipoteca ni de embargo. Pero como ya se está hablando de la posibilidad en la ley de que usted pueda tener más de una vivienda o al menos dos, esa segunda vivienda que no va a tener esa categoría familiar, usted la puede hipotecar, ajá, y recibir el beneficio que en su momento usted considere. Casi siempre es un asunto de préstamos bancarios.
Ajá. Generalmente sucede por eso.
Pero hoy,
no, lo que escuchamos en las películas,
hoy esa posibilidad no la tiene el ciudadano cubano y la va a tener a partir de que se apruebe este anteproyecto, si es que mantienen la posibilidad.
Vamos a escuchar a la persona que tengo en línea rapidito, que me queda muy poquito tiempo. Por favor, buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Sí, mire, para hacer una pregunta. Mire, mi amor, el hijo mío hace 10 años que se fue por reunificación familiar. Yo tengo mi vivienda, ¿yo le puedo hacer un testamento a él?
¿Qué tiempo hace que se fue?
10 años.
10 años.
Reiteramos, todo depende de la categoría migratoria que aporte el país. Si es un emigrado, ya no tiene ningún sentido otorgarle un testamento, porque no puede adjudicarse el bien aquí en Cuba.
Esa es una de las incapacidades para heredar.
Pero si no ha sido declarado emigrado, entonces pudiera ser que sí.
Esta persona tiene que ir al carnet de identidad para conocer
el estatus migratorio de ese hijo emigrado. Si no, el testamento no va a tener validez.
Ella lo puede hacer, lo que pasa es que es una de las incapacidades para heredar.
O sea que en el momento de tramitar esta herencia, pues se invalida. Sí. Por eso yo creo que
es no va a poder materializarse la adjudicación.
El problema es que estamos asociando ya la no existencia de emigrante, la no declaración, como si ya lo demás se fuera a anular. No, las personas que fueron declarados emigrantes en su momento son emigrantes.
Y se no le va a cambiar.
Eso no va a cambiar. El beneficio es para las del 2018 para acá. Por todo lo que se le expliqué el mes pasado.
A no ser que haya una repatriación que se mantiene.
Si la persona
que quiera repatriarse.
Claro, si la persona se repatria.
Vuelve a adquirir su derecho en Cuba.
Pero ya esa es otra condición.
Eso es otro estado. Pero bueno, es bueno que la gente lo conozca. Porque parece que no, pero sí hay repatriaciones. Se están haciendo repatriaciones.
Sí, cómo no. Hay personas que se repatrian.
Claro, y la ley es para todos. Ajá. Los que están aquí, los que están allá, que mañana pueden estar aquí de nuevo.
¿Puedo explicar ahí rápidamente en un minuto?
Bueno, que tendremos que seguir haciendo nuevos programas, porque evidentemente nos quedaron muchos temas para socializar con la población. Siempre que sea de interés, aquí estaremos. Ya depende.
Sí, ¿cómo que no? Yo creo que, bueno, Lourdes lo decía al inicio del programa, este es un tema muy abarcador, además es interesante. Fíjese, yo me he quedado pensando en este asunto de las hipotecas, porque bueno, no conocía, eso no lo conocemos, eso únicamente lo vemos en...
Las hipotecas son garantías de pago al banco.
Sí, pero lo conocemos únicamente en los seriales, en las películas, no es una práctica en nuestro país la de hipoteca, o sea que siempre va a haber un interés en conocer las novedades de una ley que tiene tanta repercusión social como es el caso de la ley de la vivienda. Así que bueno, trataremos de convencer a nuestro director para en el mes de marzo no quedarnos únicamente con el último jueves del mes, sino que en la medida que podamos ir abordando este tema para conocimiento público. Muchísimas gracias por haberme acompañado, también gracias a usted que nos escucha. Ya sabe, mañana 11 en punto hablaremos en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.